Nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres, y a un trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano, y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice: yo soy dominicano.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, amables televidentes. Estamos nuevamente con ustedes en esta entrega, en este diarismo televisivo, lunes a viernes, 7 de la noche, Ideas Encontradas. Buenas noches, José Castillo.
Buenas noches, Ramón Valdés.
Ah, saludar, perfecto, está bien, está bien. Yo creía que me venía a fusilar con un nombre completo.
Ah, no, está bien. Ramón Dolores Valdés y Paredes.
Dígame, Jesús. Ah. María. José María.
Saludar y Castillo. A la, y Castillo. Y Crespo, porque
que la, o sea, la doña... Ah, espera,
que sí, porque brava. Mi mamá, Castillo y Crespo. Tú sabes que mi mamá en una siempre me escuchaba que en las presentaciones políticas, José Castillo, ya me una vez me agarró, ven acá... Y fue tu papá solamente.
Sí.
Mencióname el Crespo.
Ya.
Bueno,
ya,
saludar ya, a la amable audiencia de este espacio y de Encontradas que noche tras noche nos favorece con su sintonía. Hoy, lunes 24 del mes de noviembre, ya prácticamente la última semana de este mes de noviembre, ya llegando a su final y en víspera de lo que sería el último mes de este año, señores. Los acontecimientos nacionales e internacionales siguen su curso en el argol deportivo. Hay problemas en la capital.
Hay problemas.
Con el Escogido y el Licey.
Los muchachos de la capital están ocupando los últimos espacios.
Qué cosa, ¿eh?
Pero nada, la fila la viran.
Lo que sí están gozando su momento son los amigos aguiluchos de las Águilas.
Los Águilas, 20
y 4.
O sea, de
20 ganados y 4 perdidos. 20,
o sea,
un nuevo récord.
Una cuestión, pero bueno, mira.
Lo que sí están poniendo récords y más huevos
sí
son los amigos de la oposición.
Bueno,
dale, Ramón.
No, definitivamente hay que decir eso. Hoy en la semanal, el presidente de la República estuvo prácticamente...
Dando buenas noticias.
Las Navidades comenzaron y definitivamente hay un concierto de acercamiento a la sociedad con cenas navideñas, etcétera, que definitivamente es impactante. Lo que llama la atención, y yo sé que tú hablabas, fue justamente en este fin de semana, el gobierno central inició ya el alojamiento de, por ejemplo, Cárcel de la Victoria, que están prácticamente no solamente con una población que raya en lo prácticamente inhumano, y es una realidad. Bueno, pero ahí está Las Parras, que fue un centro que es inclusive pieza de presentación de la exhibición de la corrupción administrativa de la administración pasada. Bueno, pues se despachó el presidente, el expresidente Danilo Medina, diciendo que el gobierno no había hecho nada nuevo, que eso lo inauguró él y que solamente él pintó y le cambió el nombre. Olvidando que definitivamente ahora vivimos en un mundo que definitivamente no se tiene que tener una mente bien aterrizada, porque ahora vivimos en una especie de sociedad virtual donde la historia está engavetada a la distancia de un clic. Pero hubo una respuesta interesante, por ejemplo, que dio, y ya el mismo presidente en el día de hoy, en la semanal, hablaba de darle respuesta de forma contundente a través de Roberto Santana, que sigue ligado. Pero Roberto Santana exhibió un destello, señalando: señores, miren, esta parra que fue construida en un solo pabellón, nuestra recomendación fue que se hicieran 9 cárceles distintas en distintos espacios, estableciendo todo lo que representa la distancia, más de 70 kilómetros de la capital, etcétera, etcétera. Bueno, pero dijo, y en la propuesta que le hicimos, el costo era de 9 millones de dólares por cárceles. Por 9 son 81.
Correcto.
81 millones de dólares. Bueno, cuando se la envían al expresidente Danilo Medina, pues los milagrosos llevaron...
¿Cómo los milagrosos?
Bueno, yo sé, no sé qué se inventa, pero ellos reproducen.
Okay.
Y en vez de 81 millones de dólares, la presentación que le hicieron al expresidente Medina fue de 181 millones de dólares.
O sea, 100 millones de dólares más, claro, de lo presupuestado originalmente.
Efectivamente, que aunque eso se batió, lo cierto es que todo el mundo recuerda, y hay que cuantificar solamente en términos de, porque tú recuerdas que el terreno tenía problemas, y eso no fue de manera fortuita. Tú sabes lo que significa sacar tierra en la construcción, que prácticamente su precio es infinito. Más de 1.500 millones solamente
en movilización de tierra.
¿Cuál
era la compañía que estaba movilizando esa tierra?
Ya lo sabe, Ok,
ok.
Y uno de los...
Creo que el dueño de la compañía, hasta miembro de ese partido.
Claro, claro, por supuesto. Bien. Pero al mismo tiempo hay que recordar que el procurador general de la República era el que estaba al frente.
¿Quién era el procurador
de esa
general?
Obra, Jean Alain.
¿Quién?
Que uno de los casos, oye, dentro de los múltiples acusaciones que tiene un expediente voluminoso.
También está ese.
Sí, es precisamente está el tema de la parra, que cierto punto hay que decir, porque a la gente hay que hablarle la verdad,
claro,
Castillo, que el retardo para la ocupación que se inició justamente este fin de semana fue como consecuencia de como eso era cuerpo del delito, no se podía, mientras tanto,
claro,
digamos, tocar.
Auditar
hasta la última varilla a los fines de que se pudiera entonces continuar, para inclusive que eso están con fotografía, con imágenes. ¿Qué fue lo que entregó Danilo Medina? Eso era un yerbar. Eso parecía un postrero.
Es que estaba en un terreno de pantano.
Claro, y entonces ese señor se atreve a decir que él lo inauguró. O sea, por eso es que te digo que uno le llama la atención con el cinismo que estos líderes se presentan al país. Y por eso yo digo que a veces dar espacio a un vengador social es la conducta y el comportamiento de estos líderes que inclusive tuvieron la deferencia, la sociedad tuvo la deferencia con ellos, inclusive de hacerlo presidente, y aún así definitivamente no manifiestan una entereza de amor patrio, una entereza de, digamos, de elevar un tanto el discurso, un discurso de responsabilidad y de verdad. Por eso es que yo digo que es gente, no solamente que lo hizo mal en el pasado, sino que es gente que en términos reales no, digamos, asumen un mea culpa. No hay un arrepentimiento frente a la sociedad por los errores, sino todo lo contrario. Encubren los errores porque lo que quieren es otra oportunidad para reproducir con creces lo que hicieron en el pasado.
Mira, sin lugar a dudas, la sociedad dominicana tiene que entender que en estos momentos el sistema carcelario de nuestro país está totalmente sobrepoblado. Y lo penoso de todo ello es que el sistema penitenciario, aparte de estar colapsado por el gran número de reos y privados de libertad que existen en nuestras cárceles, lo lastimoso de todo esto es que el 63% de los que hoy están en nuestras cárceles cumpliendo algún tipo de medida de coerción son presos preventivos, que no son condenados. Pero dentro de ese renglón del 63% de los que están privados de libertad, señores, hay un gran porcentaje de personas que ya cumplieron su condena, pero que todavía, bajo ciertos procesos burocráticos que todavía existen en el sistema, todavía están tras las rejas. En el caso de la cárcel de Las Parras, que ha sido inaugurada por este gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, que no había sido todavía inaugurada o entrada en funcionamiento por cada una de las particularidades que recaían sobre la cárcel de La Parra. Primero, había vicio de construcción desde un principio. Segundo, contratos de adicción al principal contrato para adquirir la construcción de la obra, donde se bailotaron muchos nombres de constructoras, incluso constructoras ligadas al Partido de la Liberación Dominicana, cuando fue gobierno presidido por Danilo Medina. Y en estos momentos, como hemos señalado, uno de los principales casos de corrupción durante la administración del señor Jean Alain Rodríguez reposa sobre el expediente de ese caso de Jean Alain, el tema de la construcción de la cárcel de Las Parras. Y yo le voy a aconsejar algo a usted, honorable señor expresidente de la República, Danilo Medina. Sabemos que en este proceso de oposición que usted está asumiendo, encabezando como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, usted tiene mucha hambre y mucha sed de salir todos los domingos a hacer contenido, como dicen los muchachos de las redes sociales, emitiendo datos, la mayoría de ellos falsos, pero lo único que usted quiere es estar presente en la palestra pública. Pero yo le voy a recomendar algo, querido señor expresidente de la República, Danilo Medina. Hay temas de los cuales no se pueden tocar. ¿Usted sabe por qué, señor expresidente Danilo Medina? Y uno de los temas que usted como expresidente durante esa administración no debe tocar hoy es porque, primero, casos de corrupción de personas cercanas a usted están devolviendo dinero robado porque son delincuentes confesos. No lo dice José Castillo, ni lo dice Ramón Valdés, sino ellos mismos admiten que fueron a la administración pública donde en el gobierno de usted le dio la oportunidad, en el caso de su hermano, que devolvió dinero, en el caso de su cuñado, que devolvió 3 mil millones de pesos al Estado dominicano, y hay otro funcionario, exfuncionario de su gobierno, que hoy está negociando con el Ministerio Público, nada más y nada menos, para devolver alrededor de 10 mil millones de pesos. Y en el caso de la cárcel de Las Parras, no toque ese tema, presidente, porque su ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el expediente que hoy conoce el Ministerio Público, que está en juicio de fondo, ese tema de la cárcel de Las Parras reposa en ese expediente de su ex procurador, Jean Alain Rodríguez. Durante su gestión de gobierno, hoy los tribunales están conociendo varios expedientes que le pican cerca la bola a usted, señor presidente. Tenemos caso de Coral, Medusa, el caso de Pulpo, y la sociedad dominicana, como quien les habla, está todavía a la espera de que también se pueda presentar ante el Ministerio Público un caso que se pueda llamar el gran tiburón, porque no es un misterio para nadie, ni escondida para nadie, de que durante la administración morada del PLD, nuestro país estuvo navegando en un mar de corrupción. El tema de Las Parras, como otros temas, señores presidente Danilo Medina, les recomendamos no tocar mucho ese tema, ni defender que durante su gobierno supuestamente fue la construcción de esta cárcel, porque ahí están los datos, los contratos y sobre todo las manos oscuras que pudieron introducirse durante la elaboración y construcción de esta cárcel.
Mira, el adelantamiento en la administración del presidente Luis Abinader, que definitivamente fue marcado. Hay que recordar que el proceso electoral, si hubo un tema fundamental que la sociedad, digamos, asumió y empoderó a las nuevas autoridades, al nuevo presidente, fue el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que ocurrió fue que el Partido Revolucionario Moderno, en el presidente de la República, Luis Abinader, no hizo del tema un discurso politiquero,
claro,
con el propósito de alcanzar el sólido presidencial y luego hacer lo mismo. ¿Qué era lo mismo? Bueno, ya ellos tienen su procurador general de la República, llegamos nosotros al poder y vamos a poner el de nosotros. Ahí fue
no se dio eso, ¿verdad?
Donde no se dio.
Claro.
Y entonces se estableció que definitivamente el tema de adesentamiento de la sociedad iba en serio. Fíjate que desde el principio trataron de politizar el tema de la corrupción, porque evidentemente cuando un espacio, cualquier tema social, político, que se politiza desde el punto de vista de la política partidarista.
Sobre todo.
Efectivamente, no es porque todo es política. Uh-huh. No es política como ciencia o aplicación.
Politiquería.
Sino politiquería. Bueno, deja todo igual. Bueno, no. Entonces, era que el Ministerio Público, desacreditar el Ministerio Público y encauzar una defensa de los corruptos.
Vaya, ¿y qué defensa?
Efectivamente, de los corruptos, diciendo, tratando de establecer
o que politizar. Que era una persecución política.
Sí.
Qué abusadores.
Claro, tú recuerdas inclusive que irrumpieron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y rompieron unos cristales.
Sí.
O sea, porque era crear un panorama para enrarecer el panorama y que todos
y desacreditar
que todos somos iguales.
Correctamente.
Esto se trata de una pugnacidad, de un enfrentamiento político, pero todos somos iguales. Ahora, lo cierto es que había una serie de expedientes, que hay que decirlo, expedientes que fueron elaborados inclusive en la propia administración del PLD y que el doctor Guido Gómez Mazara,
En la oposición
asumió, porque muchos de esos expedientes que ustedes ven de primer orden fueron asumidos.
Claro.
Cuando nosotros estábamos en oposición, Y
no, que muchos le decían, Ramón, y disculpa que te interrumpa, el doctor Guido Gómez Sara, tú estás perdiendo tu tiempo.
Que era una ilusión.
Sí.
Y él decía, no, pero hay que ir a la justicia para ponerlo en evidencia, aunque no tengamos, digamos, el resultado en un momento determinado. Bueno, lo cierto es que la presencia de Jenny Berenice, la presencia evidentemente de doña Miriam, de que tuvieron que empezar a actuar, y es bueno recordárselo al país, con una fiscalía minada.
Bueno, todavía la tenemos.
Claro, pero en ese momento, al extremo, que en un proceso, en uno de esos procesos, fiscales que estaban en la investigación, con la responsabilidad de la investigación, renunciaron a su condición de fiscal para ir a defender a los ladrones, porque eran de ahí. O sea, esa es la verdad. Frente a esa realidad, todavía esta gente, como tú
quiere hacer comparaciones.
Quiere hacer como tú dices.
Y la comparación ofende, caramba.
Así es,
Castillo. Tú vas a comparar a doña Miriam con Jean Alain.
Pero claro.
Tú vas a comparar a Gonzalo Castillo con Eduardo Estrella.
No hay la. Pero además.
Por Dios.
Pero además. Señores.
¿Vas a comparar a José Ignacio Paliza con el que estaba en la presidencia, el hombre del ajo?
Ese, claro.
José Ramón Peralta.
Ese pronunciamiento de la cárcel del Parra, que es, reiteramos, como tú bien apuntabas, hubo un espacio de tiempo que definitivamente no se podía apuntar porque eso estaba plegado de vicios en, la, en los contratos.
En la misma construcción.
En la misma construcción, o sea, una serie de elementos, era cuerpo del delito frente a un tema
como, que uno como abogado sabe de que realmente, como tú bien señalas, el cuerpo del delito no podía ser sometido a ningún tipo de modificación.
Claro.
Porque había que auditar, señores, hasta la última varilla.
¿Dónde lo encontraron? Entonces, frente a esa realidad, lo que yo me pregunto, pero ven acá, eso está auditado, eso forma parte de un proceso.
Y no cualquier proceso.
¿Cómo usted sale? Sí. Le sale al país. Eso yo lo inauguré, pero por Dios, todavía reitero, es que creemos que estamos en ese conchoprimismo.
Y saludar a la amiga Nuria Piera,
¿sí?,
que realmente mostró unos videos en las condiciones, en realidad, cómo estaba, que no estaba totalmente completada cuando Danilo Medina.
Claro, pero que tú recuerdas que inclusive ante el escándalo del manejo de esa cárcel, de los cuartos que se habían perdido a borbotones.
¿Perdido?
Bueno,
también.
En bolsillo privado.
Okay.
Dinero público. Sustraído. Entonces, eso, señores, el país lo tiene ahí. Eso está, eso es evidente. Entonces, ¿cómo usted le sale con esa pachotada como que la política es un relajo? ¿O se cree que en función de las mentiras, reiterarla? Por eso fíjate que uno de los usos por excelencia es meme.
Sí.
Es ello, multiplicar meme y repetir mentira, 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 como inclusive en trabajo que ha realizado el Indotel, donde se comprueba, señores, que el 62% de las informaciones en las redes son fake news.
Son falsas.
Noticias mentirosas, pero que inclusive muchas de ellas se han investigado, que tienen un origen, de dónde salen los memes.
Los famosos bots.
¿De dónde salen esos bots? O sea, entonces, la verdad es que así no hay la posibilidad, como tú señalas. Yo pienso que el país debe estar esperanzador y que en un momento determinado aparezca, ¿cómo se llama? El gran tiburón.
Sí, el expediente del gran tiburón.
El expediente del gran tiburón, porque a veces ese señor en su momento, en la dirección del Estado, cuando le hablaba, decía, ¿cuál corrupción?
Y antes del gran tiburón, ¿tú sabes otro corrupción? Expediente que debe de aparecer.
Sí.
Los pececitos sorpresas.
Ay, ay, ay. Vamos a la pausa para seguir. Gracias por acompañarnos en estas ideas encontradas.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs. Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos, descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos, descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Señores, continuamos en esta presentación de Ideas Encontradas, que es una producción ejecutiva del doctor Guido Gómez Mazara. Mira, el tema que, bueno, está programado para una vez concluye este espacio a las 8, uh-huh, estará dirigiéndose al país y fundamentalmente a los PRMistas, el presidente del Partido Revolucionario Moderno.
José Ignacio Paliza.
Efectivamente. Manera que
lo va a hacer en calidad de presidente del PRM,
en
¿verdad?
Calidad de presidente, okay, del PRM, o sea que probablemente las informaciones estarán alrededor del aparato, o sea, del partido. Nada, yo creo que son de los acontecimientos que hay que abordar. Por ejemplo, un tema que, digamos, es muy sensible, que es el tema del narcotráfico, el combate, la lucha contra este flagelo en un contexto como es el caso de Estados Unidos frente a lo que ellos calificaron justamente hoy, calificar al el cártel del Soles, uh-huh, como terroristas.
Sí.
Que yo pienso que sigue siendo un avance más en lo que prácticamente parece ser que lo del pavo, del tema de Venezuela, yo creo que ya ha madurado suficientemente. Y tú que tienes un pacto, acuerdo con nuestro amigo Luna, que está siempre lunático.
Le digo madurito.
Sí, madurito. Yo creo que definitivamente él tendrá que honrar y pagar el precio. Pero mira, la verdad es que en el propio país, fíjate que yo he escuchado muchos, inclusive dirigentes de la propia oposición, utilizando el discurso de la cantidad de dirigentes, funcionarios de el Partido Revolucionario Moderno y que han tenido dificultad con ese tema y han sido extraditados, y muchos de ellos han tenido que están inclusive en Estados Unidos enfrentando a la justicia en aquel escenario. Sin embargo, hay un elemento sintomático o un referente que puede servir como un marco para medir. ¿Cuál ha sido la posición del gobierno, del partido y los dirigentes de la organización política frente a estos hechos? Ustedes recuerdan que nosotros en el primer segmento hablamos de lo categórico que asumió el gobierno de Luis Abinader y que ha asumido en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál fue la actitud del PLD frente a su corrupto? Que como tú bien enumerabas, no es señalamiento de corrupto y ahí nos quedamos. No, es gente que ha devuelto cuarto, sí, dinero que sustrajo. Y no estamos hablando de 2 centavos. 3,000 millones, no fue de su bolsillo.
El último.
El último. Y cientos de millones que devuelven en una prueba indubitable, ciertísima, de que definitivamente cometieron esos hechos. Ah, bueno, no, esta gente salió a defenderlo. Salió a defender los corruptos y todavía siguen promoviendo esa defensa de ladrones confesos y con demostración, la devolución de los emolumentos. Bueno, yo creo que ese no ha sido el comportamiento del Partido Revolucionario Moderno frente a los casos sonados. Como dijo el presidente, y eso lo distingue, que aquí históricamente se ha tenido un discurso frente al tema de la corrupción. A un Balaguer que decía, se para en la puerta de mi despacho. O sea, otros roban, pero no yo. Bueno, pero definitivamente a otro la ignoraban. ¿Cuál corrupción? Y otro que había mejor que matar, que pagar antes que matar. O sea,
y la corrupción asociaba, andando en el mismo vehículo de él.
Efectivamente.
Vaya.
Sin embargo, el presidente de la República, yo tengo amigos.
Pero no cómplices.
O sea, ahí está la diferencia. Y reitero, la dirección del Partido Revolucionario Moderno no ha salido a defender un solo corrupto, como inclusive ha indicado el doctor Guido Gómez Mazara, que tenemos necesariamente que citarlo, primero porque es un referente cierto, y evidentemente nosotros nos identificamos con, el liderazgo responsable, ético, del doctor Guido Gómez Mazara, que precisamente dijo, espérese,
No todos somos iguales.
Exactamente. Esta gente quiere... No todos somos iguales. No todos somos iguales. Fíjense que el discurso de la oposición es decir que todos somos iguales, que todo el mundo es corrupto. Uh-huh. Pero es mentira. Es mentira. Es más, ni en sus propias organizaciones todos son iguales. Hay ladrones y evidentemente el que lo defiende, el que lo encubre, es cómplice y otro ladronazo también.
Evidentemente de que en esto que está sucediendo actualmente en la República Dominicana con los partidos políticos no se puede ligar los mansos con los cimarrones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la posición que asume el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, cuando dice que en esta gestión de gobierno del PRM que encabeza Luis Abinader, lo que no se tolera y lo que no se acepta es la impunidad. Fíjense que cuando era el PLD, hoy también Fuerza del Pueblo, las denuncias de casos de corrupción, ellos las defendían porque tenían blindado el Ministerio Público para que los suyos ni siquiera fueran procesados. Y si fueran procesados, no pasara de las oficinas de los fiscales que tenían compromisos con ellos. En el caso del PRM, fíjense que aparecen denuncias, se investigan, y si esas investigaciones son veraces, inmediatamente se procede legalmente, donde el partido se desconecta totalmente de esa situación y deja que sea la justicia que haga su trabajo. El caso de narcotráfico, que no es un caso partidista, sino es un problema que lacera todo el sistema partidario, donde trae consigo para que todas las organizaciones políticas puedan saber depurar a todos y cada uno de sus miembros. Que no porque una persona llegue en un buen vehículo, con muchos recursos, inmediatamente se le permita el acceso a participar política. Por eso es que yo siempre he mostrado mi posición adversa al sistema electoral del voto preferencial. ¿Por qué? Porque el voto preferencial ha provocado que en todos los partidos políticos aparezcan personajes que con el simple hecho de tener recursos económicos desplazan a aquellos dirigentes de esas organizaciones políticas que sí tienen un compromiso, primero institucional y segundo social, con sus comunidades. Pero ¿qué resulta? Llega una persona con muchos recursos y aplicando el sistema mercantilista y politiquero de hacer la política sobre la base del dinero, aparta a aquel que tiene condición, tiene preparación, pero lo mejor, que es una persona conectada totalmente con la sociedad y quiere ganar una curul, ya sea como regidor, como diputado, como alcalde o como senador de su comunidad, para real efectivamente desempeñar una función ejemplar, decente, para poder cumplir políticamente e institucionalmente con su comunidad. Pero cuando llegan estas personas que los partidos políticos no llegan a depurar, inmediatamente desplazan al líder comunitario y se quedan con la candidatura, no importa el renglón. ¿Qué pasa en el PRM diferente a las demás, a las otras organizaciones? Que en el PRM, como dice José Ignacio Paliza, no se acepta impunidad. Sea funcionario, sea legislador, sea regidor, que cometa un hecho delictivo, inmediatamente el partido deja que sea la justicia que haga su trabajo, no tapando a nadie, no encubriendo a nadie, como si otras organizaciones políticas, cuando presidían y administraban la cosa pública, si lo hacían con sus miembros o con personas cercanas a ella. Ahí está la diferencia, que en esta ocasión, como dije en el principio, no se puede ligar mansos con cimarrones y mucho menos hacer las comparaciones de quienes no gobernaban con lo que tenemos ahora mismo como administradores de la cosa pública.
Mira, por eso hablaba de esa frase, Castillo, esa expresión del presidente de la República: tengo amigos, mas no cómplices. Y es que la cantidad de recursos que se drenó, bueno, el país, República Dominicana, dentro del contexto de la región, estaba calificada como
campeona,
paraíso de la corrupción. O se nos olvida, o se nos pretende olvidar que en un momento determinado, cuando aquella modalidad a través de la empresa brasileira,
Odebrecht,
en el país, que se hizo campeona en ese tipo de acciones en la región, ustedes recuerdan que cuando el ambiente político empeoró en su país de origen, en Brasil, ellos otearon en la región, en qué país podían asentarse para continuar con sus acciones que se multiplicaron en más.
¿Y de dónde operaban?
A partir desde aquí.
¿Y de dónde operaban?
Y fue República Dominicana, pero no solamente República Dominicana, sino teniendo inclusive la condición de ser el asesor del presidente de la República.
Teniendo oficina en Palacio Nacional.
En Palacio, o sea, no somos iguales. No. Esto no es verdad. No es verdad. Es más, la cantidad de recursos que se robó, cuando hablamos de devolución de 3 mil millones, de 1 mil millones, de 500 claro. millones.
Son ellos mismos que lo dicen. Pero
¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un funcionario suyo, de su gobierno, drene 1.000, 2.500 millones y el presidente dice que no se dé cuenta? Pero venga acá, pero a ti te estremece una suma sí. de 500, 800 y 1000 millones, aunque tú me lo quieras ocultar, es si demás. Yo estoy a tu lado, no voy a dar cuenta.
¿Tú sabes cómo dice el boricua?
Pero venga,
es mucho con demasiado.
Claro, o sea, no hay más ciego que el que no quiera ver. Y negar esa realidad, como y cuál corrupción, y negar, señores, su jefe de seguridad.
Sí.
De ahí, su jefe de seguridad, pues estamos hablando del cuñadito, estamos hablando del cuñadito, estamos hablando del hermanito, estamos hablando del seguridad. O sea, no, es que no hay distancia. Es gente de ahí, del entorno. Entonces, frente a esa
realidad,
es que vemos un comportamiento totalmente distinto. Y hablamos precisamente de estos episodios, digamos, de corrupción, que son una realidad, y que fíjate que el combate no es con, digamos, defender con elementos de juicio propios de la defensa en el escenario, sino de igualar
a todo el mundo.
A todo el mundo.
Meterlo en el mismo saco, como son los cibaeños.
Sí, todo el mundo hace lo mismo.
Sí.
Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esa no es la categoría. Mira, ya prácticamente, bueno, vamos a, cuando vengamos ya de la pausa para compartir un...
Sí, y hablar de la jornada que fue celebrada en el día de ayer.
Efectivamente, es un espacio interesantísimo en que debemos saludar, felicitar a Fabricio Gómez Mazara, que viene teniendo un extraordinario desempeño desde Promipyme, que yo siento que ha interpretado de forma certísima y correcta el valor del programa. Para mí, desde el punto de vista, lo digo con mucha sinceridad, uno de los mejores programas del Estado, o sea, del uso de los recursos públicos, es colocar precisamente recursos públicos en gente que tiene el talento, que tiene la creatividad, pero solamente le falta los recursos, le falta apoyo. O sea, no se trata de una ayuda social sin ningún efecto, no. Es utilizar para realizar, porque tiene dos elementos fundamentales, los programas PROMIPYME, que es que además de entregarte los recursos, te dan la formación y la educación para que sepas manejar bien esos recursos. O sea, que yo creo que ese aspecto cultural es, digamos, de una de un valor, de un inmenso valor, porque reitero, van orientados a esos sectores que tienen el talento, que tienen el sueño, le falta el apoyo y le falta los recursos. Yo creo que en ese sentido, fíjate que inclusive dentro de del mismo programa, un elemento constante que se hace precisamente a través de las diferentes regionales es cómo, fíjate que lo mayormente afectado de forma positiva con los préstamos son las mujeres.
Son las mujeres, las que mejor pagan.
Las que mejor pagan.
Las más emprendedoras.
Más emprendedoras y un elemento consciente. Fíjate que las mujeres no asumen, digamos, un préstamo más allá de las posibilidades de ellos.
Se arropan hasta donde la sábana le da.
De saber honrarlo. Y la verdad que un episodio, te debo felicitar de forma pública también por lo que tuviste que ver con ese acto del día de ayer en la que estuvo la presencia del presidente de la República, que definitivamente yo pienso que fue una muestra pública de lo que definitivamente no en ese día, sino de forma permanente, se viene haciendo en esa institución.
Bueno, esta jornada que fue celebrada en el Club Deportivo del Ensanche Luperón, en el referido sector también del Ensanche Luperón, en el Distrito Nacional, una jornada de insertación financiera y transformación digital llevada a cabo por PROMIPYME, dirigida por el licenciado Fabricio Gómez Mazara y el presidente del Consejo del Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, donde llevaron allí préstamos a los microempresarios y emprendedores, donde se llegó a colocar solamente en este mes 150 millones de pesos solamente a la circunscripción número 3 del Distrito Nacional y centenares de becas otorgadas por el Indotel a estos estudiantes universitarios de las carreras STEM. Realmente fue una jornada encabezada, como tú señalas, por el presidente de la República, Luis Abinader, y felicitar esta alianza estratégica por parte de PROMIPYME, por parte del Indotel, donde también fue anunciado allí que no tan solamente la circunscripción 3 del Distrito Nacional va a recibir el acompañamiento de estas instituciones, sino que también 6 municipios más del país van a recibir estas ayudas. Estamos hablando de los financiamientos de los microempresarios, como así también las becas que otorga el Indotel. La próxima es en la provincia de San Cristóbal, ¿verdad?, donde va a ser el próximo evento acompañando a todos los microempresarios del sur del país.
Así es. Vamos a la pausa para venir ya con el último tramo de estas ideas encontradas. ¿Cómo no?
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso
del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Ese evento, esa actividad que se desarrolló justamente en el día de ayer en el
Club Luperón.
Club Luperón. Vamos a dar la oportunidad, ¿qué te parece?, para ver justamente la intervención del presidente de Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, para que ustedes tengan una idea de, precisamente de esa formación y de esa jornada interesante. A ustedes la invitación para que mañana a las 7.
A la misma hora y por el mismo canal.
Estemos nueva vez. Así feliz que vamos noche. A ver. Con esto vamos a cerrar. Con esto despedimos el espacio. Adelante.
Señor director de PYMES, regidores, amigos de la prensa, Alejandro, señora viceministra y miembro del consejo directivo del INDOTEL. Bien. Gracias por su presencia. Yo no renuncio a mi condición de político. Yo voy a hablar en una jurisdicción con un alto grado político, porque las características de la circunscripción 3 están asociadas a la naturaleza de esta acción, que comienza en ProMiPyme, dándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que la burocracia bancaria le impide acceder al crédito rápido, pero también al esfuerzo que hemos hecho desde el Indotel de formar, adiestrar y capacitar. Esta es una circunscripción muy singular, porque es la más poblada del país. Tiene 361 mil ciudadanos y sus características son fundamentales y empatan con la naturaleza de esta actividad. Porque si bien es cierto que ProMiPyme los empodera, también es fundamental que se formen, que se adiestren, que se capaciten desde el punto de vista tecnológico. Por un tema muy elemental, presidente, en esta demarcación el 80% de los ciudadanos están en la pirámide social ubicado entre sectores muy pobres, pobres y de clase media. Y por vía de consecuencia, es una gestión de gobierno que ha hecho récord respecto al tema de la ocupación, porque hay 5.123.000 dominicanos ocupados, repito, una cifra récord. 54% de esas personas están ocupadas en el sector informal, pero en esta circunscripción el 61%. Por eso, el Indotel hace plena conciencia de que Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Agrícola, La Sursa, María Auxiliadora y todos los sectores fundamentalmente el ensanche Luperón, que estamos en el ensanche Luperón, y yo creo que hay que reivindicarlo. Para generarle la oportunidad, porque en el caso específico de la formación tecnológica, debo decir que el nivel de empleabilidad más rápido en la República Dominicana es a través de la formación tecnológica. 75% de las personas que tienen algún nivel de destreza en el ámbito tecnológico adquieren empleo rápido. Y lo digo porque yo tengo una empatía natural con la mayoría de los hombres y mujeres que viven en este sector, porque yo sí vengo de la pobreza. Y conozco perfectamente que en el único territorio donde el prejuicio y la discriminación no tienen posibilidades es cuando la gente se forma, se prepara, se adiestra y se capacita. Y este gobierno puede rendir un informe en materia estadística respecto a cómo se combate la pobreza. Porque combatir la pobreza no es un recurso discursivo. Combatir la pobreza es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Que el país pasó de pobreza general de 38% a 17%. Que el país pasó de pobreza extrema de 9% a 3%. Y que 2 millones de dominicanos y dominicanas salieron, evidentemente, de un nivel de pobreza importante. Por eso estamos aquí tocando la puerta a la gente. Desde temprano estamos estructurados allá afuera para que el que quiera un préstamo lo consiga, pero al que forme, prepare, se entrene y adiestre y capacite a sus hijos e hijas, también tiene la posibilidad de conseguir una beca. Presidente, nosotros vamos antes del 31 de diciembre, en coordinación con ProMiPyme, tocar la puerta de 6 municipios importantes de todo el país para llevarle préstamos y becas. Pero esta demarcación se llama Ensanche Luperón en honor a una figura insigne, Gregorio Luperón, padre del liberalismo, fundador del Partido Azul. Y él tenía una frase célebre frente a sus tropas. Él decía que cuando el momento se torna duro, solo los duros están preparados para el momento. Presidente, ha llegado el momento de que la acción social del gobierno se sienta mañana, tarde y noche, 24 horas, 7 días a la semana. Porque al final de la jornada, la acción pesa más que la manipulación. Y si bien es cierto, este es un acto institucional, porque a nadie se le pregunta para los fines de una beca o para los fines de un préstamo o orientación de cualquier naturaleza. Preparémonos para hacer lo que hay que hacer, porque cuando llegue el momento, ¿dónde